con el auspicio de...
Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Este programa llega a ustedes gracias a la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de Extreme, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos como todos los días con la información en el mejor informativo a mitad de la jornada. Notimundo a la carta. Hoy en una hemos tenido una mañana bastante fría y parece que en la tarde va a continuar las lluvias en diferentes sectores de la capital. Abríguese bien, póngase un buen abriguito y también un paraguas si va a salir, por favor. 13:05. Empezamos y le contamos que tendremos en nuestras entrevistas, estaremos con Luis Felipe Vizcaíno, él es presidente de la Federación Nacional de Transportistas Pesados del Ecuador, para conocer los avances de las mesas de diálogo entre el gobierno y el gremio de los transportistas. También estará con nosotros Fausto Jarrín, él es asambleísta por UNES. Hablaremos sobre la denuncia presentada en contra del expresidente Lenín Moreno por supuestos envíos de material antidisturbios a Bolivia por parte de Ecuador. Aquí empezamos, bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la carta.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, derogó el decreto 1369 firmado por el exmandatario Rafael Correa. El documento permitía que los hijos de los mandatarios dispongan de seguridad de las Fuerzas Armadas. La ministra de Salud, Jimena Garzón, indicó que la ciudadanía no podrá escoger la farmacéutica de la vacuna contra el COVID-19 que se le aplicará. Tras la primera reunión del gobierno con transportistas, se definió que hasta el 11 de julio próximo se emitirán los primeros resultados sobre la focalización del subsidio en el Ecuador. La Asamblea Nacional retomó este martes las plenarias presenciales. El secretario de Educación Superior, Alejandro Rivadeneira, anunció que el examen de acceso a la educación superior se eliminó en el Ecuador. La sesión del Consejo Metropolitano de Quito, convocada para este martes 15 de junio, se clausuró por no tener quórum necesario. Y en Colombia, el Comité del Paro anunció una interrupción temporal de las movilizaciones hasta el 20 de julio. Chile prohíbe la segunda dosis contra el COVID-19 de AstraZeneca en hombres menores de 45 años.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Re- Revisamos el detalle de la información. Este lunes, el presidente Guillermo Lasso suscribió un decreto ejecutivo para derogar el decreto 1369, firmado por el exmandatario Rafael Correa el 3 de mayo de 2017. Con este documento, se extendía el beneficio de seguridad de las Fuerzas Armadas a los hijos y familiares del presidente y vicepresidente de la República. De acuerdo con lo dispuesto por el jefe de Estado, a partir de ahora, solo recibirán este beneficio el presidente, el vicepresidente y sus esposas. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que esta semana el país recibirá 814 mil vacunas. Además, informó que en la primera etapa del plan de vacunación del gobierno nacional denominado 900, se han aplicado 1 millón de vacunas contra el COVID-19 entre primeras y segundas dosis. Y la ministra de Salud, Ximena Garzón, mediante un conversatorio con los medios de comunicación, manifestó que el gobierno nacional ha vacunado al 72% de los adultos mayores del país. Además, detalló el cronograma de inoculación para las próximas semanas.
Nosotros empezamos en llamada Nos Cuidamos. Empieza en esta semana, del 14 al 20 de junio, y van a ser priorizadas las personas, pues, en la edad correspondiente, a partir de los 64 años, y las personas que tienen condiciones graves, también que viven con discapacidad y enfermedades crónicas. Esta primera semana corresponderán a las personas entre 45 y 49 años de edad. La segunda semana, es decir, del 21 al 27 de junio, serán las personas de 40 a 44 años de edad. Y así van disminuyendo los grupos de edad hasta que al final, hasta el 18 de julio, vacunaremos a las personas que tengan 29 a 16 años de edad que sufran, repito, de condiciones graves de discapacidad y enfermedades crónicas.
Así también, la ministra de Salud anunció los lineamientos de vacunación para las mujeres embarazadas.
Estamos planteando, primero, que las embarazadas que tengan más de 35 años de edad o tienen comorbilidades graves, que ustedes también pueden buscar el listado de las comorbilidades en el link de el lugarvacunacion.cne.gov.es. Ahí está el listado de las comorbilidades. Entonces, si están en ese listado, tienen más de 35 años, pueden, a partir de las 12 semanas de embarazo, o por lo tanto los médicos en el centro de salud, en el dispensario del médico, donde ustedes se hagan atender, tienen que pedir un certificado que tienen al menos 12 semanas de gestación y acercarse a los centros de vacunación para que sean administradas sus dosis de vacuna. Aquellas embarazadas que no tienen riesgo, que no tienen enfermedades ni comorbilidades que puedan complicarse, pueden ir a partir a acercarse al centro de vacunación siempre y cuando tengan 20 semanas de gestación.
Además, Garzón manifestó que la entrega de vacunas negociadas por el gobierno anterior es a cuentagotas. Señaló que están tratando de adelantar este trámite, sin embargo, mencionó que no es fácil. La ministra resaltó que en la situación actual del país, por la disponibilidad de los fármacos, los ciudadanos no pueden escoger qué antígeno se inyectan.
El gobierno anterior dejó negociada una cantidad importante de vacunas, sin embargo, están llegando de a poquito, ¿no? Por gotas. Y esas vacunas, nosotros estamos tratando de adelantar su entrega, por ejemplo, con el mecanismo COVAX. Sin embargo, no es fácil. Entonces, nosotros no tenemos un stock de todas las vacunas disponibles para que uno pueda escoger, como en otros países, como en los Estados Unidos, que hasta se hace turismo de vacunas. Aquí no. La situación en Latinoamérica es complicada. Nosotros en el Ecuador, la verdad, nos sentimos muy favorecidos porque gracias a ese gran esfuerzo internacional hemos podido conseguir las vacunas para garantizar que se vacunen 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Pero llegar al punto en que uno puede escoger las vacunas, no, la verdad no es posible.
su parte, el viceministro de Gobernanza de Salud, José Ruales, indicó que dentro de la fase 2 del plan de vacunación se inoculará a los sectores estratégicos, lo cual no será discrecional. Señaló que se inmunizará primero a los sectores de agua, energía, telecomunicaciones y petróleo. Y este lunes, en la primera reunión de trabajo entre el gobierno y el sector del transporte, se analizó la focalización de los combustibles. El presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo que estas mesas de diálogo serán un mecanismo para encontrar soluciones a la problemática de esta actividad económica.
Estas mesas de diálogo con el sector de los transportistas, que tiene por objetivo resolver algunos problemas relativos con la focalización del subsidio al transporte público y otros temas relativos a la operación del sector del transporte, como es sus obligaciones con el sistema de cooperativas y también hacia futuro el financiamiento de la renovación de la flota de transporte público en el Ecuador.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera, manifestó que las reuniones de trabajo de la comisión previstas cada lunes permitirán analizar todos los insumos hasta encontrar una posición final sobre las peticiones del sector transportista. Escuchemos.
Quiero sobre todo recalcar la voluntad del señor presidente de la República de fortalecer estas mesas de diálogo. Aquí no se trata de salir a las calles, sino se trata de encontrar soluciones, y esas soluciones se encuentran justamente en las mesas de diálogo.
En tanto, Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transportistas Livianos y Mixtos del Ecuador, detalló que con la metodología definida aspiran que antes del 11 de julio se concluya el proceso de focalización. Escuchemos.
Aspiramos, para cumplir quizás las ambiciones legítimas y justas de la transportación ecuatoriana, que quizá antes del 11 de julio tener concluido el proceso de focalización. Mientras más pronto lo hagamos, más pronto la transportación va a desempeñar con calma su actividad.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Justamente sobre este tema de la reunión que se dio en el Palacio de Carondelet, de esta mesa de diálogo entre el gobierno nacional y los representantes del sector del transporte para buscar la manera de activar este mecanismo de la focalización del subsidio a los combustibles, está con nosotros Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Luis Felipe Vizcaíno, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Gisela, buenas tardes al Ecuador que nos escucha. Muchas gracias por la entrevista.
Luis Felipe, ¿cuál es el balance de esta primera reunión para usted?
Bueno, el señor presidente, yo creo que le está dando una importancia directa y fundamental a un problema estructural como es el del tema de la focalización de los combustibles. Creo que se ha sensibilizado el gobierno nacional y por primera vez observamos que un presidente en forma directa se integra a una comisión de trabajo, como lo ha hecho el señor presidente, tanto la semana pasada como el día de ayer, que se dio inicio ya prácticamente a estas comisiones técnicas, en donde básicamente hemos planteado, una vez que los combustibles han subido, en el caso del diésel, de $1 a 1.52, la gasolina 2.09, y que el combustible es el principal insumo que afecta a los costos de operación de los vehículos, tanto del transporte público y privado, todas las federaciones de transporte y en sus diferentes modalidades del país, en forma integrada, nos hemos organizado para asistir a esta mesa de diálogo y encontrar los mecanismos adecuados de solución que permitan focalizar estos precios de combustibles con el fin de no afectar a los ciudadanos que luego de esta pandemia evidentemente atravesamos muy difíciles momentos, Gisela.
Ahora, uno de los principales acuerdos a los que se llegó, entiendo, es que el Ministerio de Energía se encargará de contratar una consultoría que realice un estudio técnico para identificar justamente los sectores de la transportación que están o que serían beneficiarios de la focalización de los subsidios a los combustibles. La consultoría que se va a plantear, la contratada por el gobierno, será el único determinante para saber quién se va a beneficiar de la focalización, o los transportistas también están planteando realizar otra consultoría.
No, la idea es de que más bien se integren los esfuerzos de que se transparente realmente la información, y tanto la ANT, el SDI, las consultorías privadas, se va a pedir el apoyo de universidades también del país, y por supuesto el sector del transporte. Vamos a suministrar las bases de datos para identificar a los transportistas del sector público y del sector comercial que entrarían en este proceso de focalización. Y este proceso de focalización, Gisela, fundamentalmente tiene como objetivo, el subsidio no es que llegue al bolsillo del transportista, quiero aclarar, sino que eso permite trasladar pasajes baratos o precios de fletes baratos a la industria y al comercio, para que los productos de primera necesidad no se afecten, y el consumidor final, a la larga, es el que recibe este beneficio. Entonces, es un proceso focalizado para no afectar a los ciudadanos. Pero la información vendrá de todos los involucrados para cruzarla y que sea lo más transparente posible, Gisela.
¿Y cuáles han sido las propuestas del sector del transporte sobre la focalización de los subsidios?
Bueno, básicamente hemos dado grandes lineamientos. Uno, de que tiene que ser transparente, de que las bases de datos tienen que ser cruzadas. Se tiene que establecer un precio base. Actualmente el diésel, por ejemplo, está en 1.52, pero ¿cuál va a ser el precio base de la focalización? Se tiene que identificar el precio real a nivel internacional del combustible. En este caso, un diésel que tenemos en el país, un diésel Euro 2, prácticamente para establecer el monto y focalizar o cuantificar el consumo, y también hacer un análisis, un estudio de costos para identificar en forma transparente el peso que tiene el combustible en los costos de operación. En el caso de los tractocamiones, camiones del transporte pesado, el diésel tiene un peso específico de aproximadamente un 25%. Pero Gisela, también hemos planteado una hoja de ruta fundamental, porque no solamente que el diésel ha subido en un 52% a la fecha, ha subido todos los insumos de la canasta básica del transporte, en gran medida por la gran cantidad de impuestos, tasas, burocracia que existen en el país. Mire, Gisela, ¿cómo puede ser posible que una llanta de camión en la China cueste $130 y en el Ecuador esa misma llanta llegue a costar $500? Entonces, esas cosas tienen que corregirse para transparentar la economía. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, otro tema que también en la hoja de ruta se lo ha planteado al señor presidente, es de que el único sector en la economía que no recupera el IVA, el valor del IVA, es el transporte? No recupera el comercio porque tiene un IVA de compra, un IVA de venta y declara el IVA neto, ¿no? Recupera la industria, el sector de los servicios, pero no lo recupera el transporte. El transporte lo paga en combustible todos los días el IVA, lo paga en los vehículos, lo paga en los repuestos, en los insumos. Entonces también le hemos planteado un mecanismo de recuperación y también un mecanismo de simplificación de los trámites públicos. Se tiene que modernizar totalmente la ANT, y esto no solo para el transporte, para todos los sectores de la economía, para los ciudadanos. No puede ser posible que un trámite para obtener un permiso de operación, una matrícula, una licencia, le demoren meses a un ciudadano. Entonces, se tiene que transformar la ANT, se tiene que digitalizar, y esos trámites que hoy demoran meses y que representan costos ocultos deberían realizarse realmente en horas para tener un proceso moderno, simplificado, acorde al siglo XXI, Gisela.
Y espero que además de estos pedidos que se están haciendo y que obviamente ya era una deuda antigua que se tenía con el sector del transporte, también que se trabaje en mejorar el servicio si es que van a mejorar todos estos sistemas justamente para la transportación, ¿no? Eso creo que también es importante, que la ciudadanía lo ha pedido por tantos años, no solo en Quito, sino en el país entero, ¿no? Eso cree usted que va, si se logran estas necesidades, cumplirlas para el sector del transporte, finalmente eso recaerá en mejorar también los servicios de la transportación en el país.
Pero por supuesto, lo que queremos es de que haya la posibilidad de tener mayor competitividad, mayor sostenibilidad de los costes, y todo tiene un fundamento económico. Si evidentemente las condiciones de alguna manera se mejoran, evidentemente los servicios se mejoran. El gobierno anterior, Gisela, decía que aproximadamente por eliminación de subsidios se ha captado cerca de $1,000 millones. Y es verdad, pero la gran realidad es de que estos cerca de $1,000 millones que se han captado por la eliminación de los subsidios de los combustibles, lo hemos tenido que pagar la mayoría de ecuatorianos, pero fundamentalmente el sector del transporte. Entonces, el sector del transporte ha sido afectado por estos cerca de $1,000 millones y se ha puesto en una situación muy delicada. Adicionalmente, los demás costos de insumos han subido. Fundamentalmente, Gisela, porque los fletes internacionales navieros de importación de productos a la canasta básica se han quintuplicado. Mire usted que, por ejemplo, el mover un contenedor de llantas desde la China al Ecuador antes de la pandemia costaba $1,500. Hoy, ese mismo contenedor, traerlo de la China, el flete supera los $10,000. Entonces, eso ha encarecido una serie de insumos porque casi todo es importado. Llantas, aceites, baterías, filtros, etcétera. Entonces, son medidas estructurales que se tienen que insertar y, sobre todo, tener una visión de que hay que incorporar al sector del transporte al desarrollo nacional, porque nosotros movemos absolutamente todo en la economía. En nuestro caso, soportamos las operaciones de los puertos, de los aeropuertos, de las importaciones, de las exportaciones, de las materias primas, del comercio, de la industria. Es decir, son sectores estratégicos para el desarrollo nacional.
Definitivamente.
Y nosotros somos aliados del desarrollo nacional.
Ahora, Luis Felipe, ¿consideran los líderes gremiales del transporte que los cinco sectores de esta área de la transportación deberían beneficiarse de esa focalización del subsidio?
Así es, realmente la afectación ha sido a todos los sectores. Estamos hablando de dos sectores realmente, el transporte público y el transporte comercial. Y en función de eso estamos planteando justamente de que este mecanismo se plantee de una manera integral, porque el transporte es un sector transversal que afecta a toda la economía. En el caso de los pasajeros, pues es clarísimo, porque millones de ciudadanos se movilizan tanto en las ciudades como a nivel intercantonal e interprovincial. Y en el caso del transporte cargo, todos los productos que tienen que ver con la canasta básica fundamental los movilizamos nosotros: medicinas, alimentos de primera necesidad. Y entonces, en función de eso, son a la final de todo esto, lo que se pretende es que el consumidor final, el ciudadano, que es el que paga los productos, pues no se vea afectado en su canasta básica fundamental.
Uno de los principales obstáculos que se veían para el tema de la focalización del subsidio era el mecanismo o la tecnología que se iba a utilizar para justamente que llegue a las personas que realmente tiene que llegar. ¿Se trató este punto en la reunión?
Sí, hay varios conceptos. A nosotros lo que nos preocupa esto. Por eso es que se va a levantar bases de datos desde la ANT, desde el SDI, desde las federaciones de transportes, desde consultorías que se van a hacer para identificar todo esto. Es un factor fundamental. ¿A quién tiene que llegar? ¿A quién se tiene que cobrar focalizadamente el subsidio? Es la otra pregunta. Y entonces se está estudiando en forma técnica mecanismos directos, mecanismos inversos, que se tienen que poner sobre la mesa, y en esta comisión se está trabajando permanentemente. Es lo que le hemos pedido al señor presidente, de que las decisiones tienen que ser oportunas. O sea, esto no puede pasar del 11 de julio. Tenemos que encontrar un camino de solución.
¿Cuándo se podría conocer la focalización del subsidio? ¿Cuándo se concretará?
La comisión se va a reunir sistemáticamente todos los días lunes, es la disposición del señor presidente. Pero realmente los equipos técnicos van a trabajar todos los días, si es posible, en horarios continuos, en la tarde, en la mañana, en la noche, porque prácticamente para nosotros este es un tema estratégico. Y se lo hemos dicho al presidente, nosotros estamos contribuyendo en un escenario de gobernabilidad del país. porque el país necesita gobernabilidad, pero también necesitamos y demandamos acciones urgentes, y por eso le hemos dicho al presidente que ojalá hasta antes del 11 de julio tengamos un mecanismo que nos permita encontrar una acción equilibrada entre el gobierno, el país y los sectores que estamos afectados por este tema.
Usted mencionó que la Agencia Nacional de Tránsito iba a entregar información justamente sobre la actividad que efectúan las diferentes federaciones de transportes para ir analizando y determinando el tema de a quién va a llegar específicamente la focalización del subsidio de los combustibles. Pero ¿tienen también los gremios del transporte bases de datos sobre los trabajadores en el sector?
Así es. Nosotros tenemos toda la información también, y la idea es que se transparente y se cruce. Y entonces hay varios mecanismos, Gisela. Mire, por ejemplo, en los que hay que tomar los siguientes aspectos. ¿Cuál es el precio base para focalizar? ¿Cuál es el precio internacional? ¿Cuál es el costo del subsidio real por galón? ¿Cuántos son los usuarios? ¿Cuál es el impacto macroeconómico en la economía que representará? ¿Cómo esto lo asimilará el Ministerio de Economía para que tenga un equilibrio en su administración de recursos? Y hay bases de datos que han funcionado a lo largo de muchos años. Mire, por ejemplo, esto todavía no está consensuado porque la comisión tiene que tomarlo en forma conjunta, y todas las federaciones, todas las modalidades lo estamos estudiando, pero yo pongo un ejemplo. Recuerde usted, Gisela, hace años había en Ecuador el famoso impuesto verde, en donde la ANT, el SBI tenían identificado plenamente a quiénes le tenían que cobrar, y eso no se cobraba al transporte público y comercial. Y entonces acá también en el subsidio se podría cuantificar a nivel nacional, se podría cuantificar el consumo de un vehículo por semana, por mes, por año, un vehículo tipo.
Parece que tuvimos un problema en la conexión. A ver si
mediano,
podemos.
Mediano, pequeño, grande.
Le estábamos escuchando Luis Felipe, pero se nos fue un segundo la conexión. Ahí le escuchamos.
Sí, justamente decía que la ANT tiene estas bases de datos y podría cuantificar el consumo semanal, mensual, anual. Y ese efecto de subsidio que gasta el Estado por ese vehículo tipo, la ANT lo podría cobrar directamente a quien lo tiene que cobrar.
Es decir, si hay maneras de hacerlo, de buscar este mecanismo, de lograrlo rápidamente, ¿no? De hacerlo lo más pronto posible.
Tenemos que encontrarlo rápidamente para dar un escenario de gobernabilidad. Y entonces, con lo que le acabo de decir, inclusive, entre comillas, se podría congelar en un precio base, lo cual daría paz social, gobernabilidad al gobierno nacional, y por otra parte se focalizaría y se cobraría a quien realmente se tiene que cobrar.
En este estudio que están haciendo de estas propuestas, en este análisis que están haciendo y con toda la documentación que tienen que investigar, ¿qué instituciones de la academia van a ser invitadas para participar y de qué manera esperan ustedes que aporten para poder resolver lo más pronto este tema?
Bueno, el día de ayer el señor ministro de gobierno se comprometió en hablar con la academia y en invitar a universidades que tienen ya estudios realizados, según nos ha informado. El día de ayer recién empezó la comisión en horas de la tarde-noche, y el señor ministro dijo que iba a hacer los contactos el día de hoy con varias universidades que ya tienen adelantados estos estudios, y son bienvenidos. Nosotros queremos que esto sea transparente, o sea, que esto sea realmente algo que sea sustentado académicamente, técnicamente, por el bien del Ecuador. Estamos conscientes de la crisis del país, pero es necesario también sensibilizarnos de que esos casi 1,000 millones que se han eliminado se le han cargado al sector del transporte. El transporte no ha subido los pasajes en forma masiva, no ha subido los fletes en forma masiva, y en realidad por eso es la idea de focalizar, para evitar que esa cadena de costos o sobrecostos se le traslade al consumidor final, Gisela.
Felipe, en otro tema, antes de terminar, se trató dentro de esta reunión sobre el pedido de jornadas de vacunación para los transportistas.
Así es. El señor presidente dispuso la asignación de 400,000 vacunas para el sector del transporte, porque es un sector estratégico que está en contacto con todos los ciudadanos. Cuando alguien se sube a un bus, son cientos de personas que a lo largo del día se van subiendo y están en contacto con el conductor. En los camiones, cuando vamos a entregar en los mercados productos de primera necesidad, en las tiendas, en las farmacias, se está en contacto permanente con las personas.
Entonces, ¿para cuánto esas 400,000 vacunas?
Ya inmediatamente, ahorita se están levantando las bases de datos, estamos entregando a la ministra de Salud en esta semana, yo diría hasta el día miércoles, y entendemos, según la disposición del presidente, que inmediatamente se asignen estas 400.000 vacunas al sector de la transportación del Ecuador.
Parece que están trabajando de mejor manera con este gobierno, ¿no?, los transportistas. Se están entendiendo mejor.
El señor presidente ha dado una apertura y me parece muy bien, porque con el señor expresidente Lenín Moreno durante 4 años le pedimos una reunión, nunca nos permitió reunirnos, lo hicimos siempre a través de los señores ministros. Es mejor que el presidente, que quiere asumir un liderazgo en el país, lo haga en forma directa. Creo que esto contribuye a que el presidente se dé cuenta de los problemas reales y la toma de decisiones sea más efectiva. Nosotros estamos con este espacio de gobernabilidad, pero sí demandamos que las decisiones sean urgentes. Tenemos confianza que ojalá el señor presidente tome las decisiones que nos ha dicho. Por el bien del Ecuador, nosotros estamos aquí para meterle el hombro al país y para sacar todos a nuestro país hacia adelante.
Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Luis Felipe, por habernos acompañado.
Gracias a usted, Gisela, gracias a toda la ciudadanía que nos ha escuchado en esta tarde.
Agradecemos a Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, en esta entrevista sobre la reunión respecto a cómo y cuándo se hará la focalización del subsidio a las gasolinas en el país. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Llegó la nueva Chang'an Hunter, una camioneta perfecta para el trabajo duro, para las tareas fuertes, con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y amplia cabina tecnológica. ¿Qué esperas para sentir el poder para desafiarte? Pruébala en nuestros concesionarios autorizados. ¿Estás en apuros por falta de asistencia automotriz? Eso dejó de ser un problema. Con la nueva app de Aseguradora del Sur tendrás asistencia al instante. Y si aún no eres cliente de la Aseguradora del Sur, no te preocupes, solicita tu cotización en autotal.aseguradoradelsur.com. Ya está aquí Pícaro Resto Grill. Sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido que te hará sentir en la gloria. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica, La Floresta. Reservaciones las puedes hacer al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas. Con 35 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
En el país existen miles de empresas registradas. ¿Qué vas a hacer para destacarte entre ellas? Estamos buscando a un empresario distinto, de los que no hay muchos, esos que trabajan sin horario para conseguir algo grande, que enfrentan los problemas con soluciones diferentes, que no solo trabajan por su familia, sino por las familias de todos sus colaboradores. Somos el banco para ellos, con las soluciones que sus empresas necesitan. Crédito empresarial, Confirming y Banca Online Empresas. Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte. Con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga, con el balde recubierto más grande de su segmento. Amplia cabina tecnológica y asientos posteriores 100% abatibles. Nueva Chang'an Hunter por $26,990 o cuotas desde $394 incluido impuestos. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados. Chang'an, calidad sin rivales.
No, dejé las llaves adentro del auto.
¿Qué?
Otra vez.
A ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
Pide un taxi.
Epa, y con esa actitud te vas a quedar soltera.
Estar soltera está de moda.
¿No piensas ayudarme?
Tengo 5 palabras para ti. App de aseguradora del sur.
Uy, cierto, gracias.
Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de aseguradora del sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Millennials, si aún no eres cliente de aseguradora del sur,
consulta información en www.aseguradoradelsur.com.
¡No! ¡Qué feo golpe en la puerta de mi Toyota! ¿Y ahora dónde me lo arreglan? No quiero que lo lleven a esa mecánica de barrio. ¡Ay! ¿Y ahora dónde digo que lo lleven a arreglar?
¡Hey! No lo pienses tanto. Confía en tu Toyota en manos de quienes saben cómo dejarlo como nuevo. Ten la certeza que solo los talleres autorizados cuentan con una reparación de calidad que garantiza tu seguridad en el camino. Con repuestos genuinos, lo mejor de la tecnología y mano de obra experta. Tu Toyota siempre en las mejores manos. Visítanos en nuestros concesionarios, importadora Tomebamba, Toyo Costa y Casa Vaca. Toyota es Toyota.
Manuelito, ¿cómo vas?
Carlos, he decidido seguir tus pasos y ya estoy sacando mi crédito digital en Alianza del Valle con un asesor.
¿Asesor? Mucho cuidado. Hay tramitadores en todo el Ecuador que se hacen pasar por colaboradores y aprovechan. Recuerda que es totalmente digital y está hecho para solicitarlo fácilmente y sin ayuda.
Bien que me lo dices. Ahora mismo lo hago yo solo y al tramitador ese lo mando a volar.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Fausto Garrín, asambleísta por UNES, presentó ante la Fiscalía una denuncia para que se investigue al ex presidente Lenín Moreno y a la ex ministra de Gobierno María Paula Romo por la supuesta entrega irregular de material antidisturbios a Bolivia durante la crisis social y política que vivió ese país en noviembre de 2019.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Fausto Garrín, asambleísta por UNES y también quien fue abogado del expresidente Rafael Correa en el caso Sobornos 2012-2016. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, estimada Gisela, un saludo para FM Mundo. Muchas gracias por la invitación, estoy a la orden.
Muchísimas gracias. Asambleísta, ¿cuáles son las pruebas o hechos que motivaron esa denuncia que acabo de comentarles a nuestros amigos oyentes, justamente que usted puso en contra del expresidente Lenín Moreno y en contra de la exministra de Gobierno María Paula Romo por la entrega pues de material de guerra? Entiendo que supuestamente habría entregado algún tipo de material antidisturbios a Bolivia.
Efectivamente, Gisela, y la ciudadanía que nos mira y que nos escucha, por distintos aparecimientos de abogados parlamentarios del hermano pueblo de Bolivia, por la noticia que trascendió a nivel mundial respecto del encarcelamiento, la detención del ex ministro de gobierno del régimen de facto de Jeanine Áñez, vamos a llegar al conocimiento de que habría existido de forma absolutamente irregular la colaboración del gobierno ecuatoriano con el golpe de Estado que se dio en Bolivia en el mes de noviembre del año 2019. Esto, por supuesto, concita la necesidad urgente de exigir las investigaciones correspondientes. Hemos sido testigos más de una vez cómo basta un mensaje de redes sociales para iniciar procesos penales en el Ecuador, y nos ha llamado muchísimo la atención que tengamos que transcurrir más de una semana de incesante comunicación, de incesantes noticias sobre estos hechos, y que en la Fiscalía no se haya hecho.
Es decir, entonces, su denuncia se basa solo en las noticias que han llegado, que las hemos divulgado también en los medios ecuatorianos. ¿Usted no ha tenido acceso a ningún tipo de prueba?
Estimada Gisela, en las diferentes entrevistas que se han realizado, por ejemplo, al abogado Prado, a los asambleístas de Bolivia, en lo que los mismos medios de comunicación han divulgado sobre el encarcelamiento de Murillo en Estados Unidos, hemos visto una serie de documentación, hemos solicitado a la Fiscalía la materialización inmediata de todas esas entrevistas, hemos solicitado a la Fiscalía que convoque a rendir versiones a los involucrados. De eso se trata, hacer una denuncia. Es la Fiscalía la que tiene que ir robusteciendo esa investigación con las pruebas correspondientes y con las asistencias penales internacionales que corresponden, es decir, la de los países de Bolivia y de los Estados Unidos, para poder llegar a la verdad. La denuncia es una noticia criminis. La denuncia no tiene que estar sometida a la incorporación inmediata de toda la evidencia que pueda llevar a una sentencia o que pueda llevar a una teoría del caso para la fiscalía. Ahora, se le está exigiendo a la fiscal que investigue, y eso es lo que hemos argumentado, estimada Giselle.
Ahora, asambleísta, una de las causales para que la Asamblea Nacional destituyera a María Paula Romo en noviembre de 2020 fue justamente la utilización de bombas lacrimógenas caducadas durante el paro nacional de octubre de 2019. Según se dijo en el juicio político, la Policía Nacional no contaba con la suficiente cantidad de herramientas antidisturbios, por eso pues procedieron a utilizar estas bombas que estaban caducadas, según la información. Si el gobierno no contaba con estos elementos en octubre de 2019 en el paro nacional, ¿cómo es posible que haya entregado este armamento antidisturbios a Bolivia en noviembre de ese mismo año?
Qué bueno, Gisela, que lo trae usted a colación. Esa es una de las irregularidades que a nosotros nos llama muchísimo la atención. Durante la represión de octubre del 2019, el gobierno del Ecuador solicitó al gobierno de Colombia el préstamo a sí mismo de armamento disuasivo. Ojo que ahí hay una circunstancia que diferencia de la situación de Bolivia, y es que tanto el gobierno de Colombia como el gobierno de Ecuador eran gobiernos democráticos. En Bolivia se estaba gestando un golpe de Estado y los armamentos disuasivos entregados al gobierno de Bolivia un día antes de que la dictadora Jeanine Áñez emita un decreto que permitía a las Fuerzas Armadas cualquier mecanismo de disuasión de la resistencia del pueblo de Bolivia, es un asunto extremadamente grave. Y sí, nos llama mucho la atención que, habiendo utilizado y justificado la utilización de bombas caducadas en la inexistencia de dotación para los policías, ahora resulte que un mes después estaban prestando este tipo de armamento a otro estado. Realmente hay un sinnúmero de circunstancias que merecen una investigación, y eso es lo que estamos solicitando. Asimismo, lo vamos a hacer desde la Asamblea, desde las comisiones que corresponda, estimada Giselle.
Asambleísta, ¿por qué se realiza la denuncia ahora, más de un año después, más de un año y medio después de los supuestos hechos?
Porque no hemos conocido esos particulares. Nos enteramos porque los medios de comunicación empiezan a abrir espacios en donde se entrevista, por ejemplo, al abogado de varios de los acusados. Los medios de comunicación también empiezan a reproducir lo que corresponde a los procesos, inclusive de cooperación eficaz, que se están dando en los Estados Unidos con el apresamiento de Murillo y varios otros exfuncionarios del gobierno de Áñez, y por supuesto con la difusión de lo que la misma exdictadora desde la cárcel está diciendo en el proceso que se lleva a cabo en contra de sus actos en noviembre del 2019. Nos acabamos de enterar. Eso también nos preocupa mucho. ¿Cómo es posible que hechos como estos, que un avión del ejército de Bolivia haya podido aterrizar en la ciudad de Quito, dotarse del rastrillo de lo que estaba en las bodegas de la Policía Nacional y llevárselo a otro país? Realmente nos llama muchísimo la atención, y por eso creemos que el presidente Moreno, la exministra Romo, los ex miembros de la comandancia de la policía tienen que dar respuestas, y el nuevo gobierno, el del señor Guillermo Lasso, a través de las nuevas autoridades, deberían dar toda la apertura para que esta investigación se haga de forma célere y prontamente encontremos la verdad de estos hechos.
Tenemos un byte, una declaración de Fausto Cobo, que justamente estuvo aquí en Notimundo Estelar y habló al respecto. Él, como experto en temas de seguridad, también consideró que el envío del material antimotines por parte del gobierno del expresidente Lenín Moreno a Bolivia ocurrió en un marco de cooperación internacional entre las violentas protestas en contra de gobiernos democráticos, dijo, como el de Jeanine Áñez. Aseguró que estas manifestaciones son propicias por grupos de izquierda radicales extremistas. Mejor escuchemos lo que dijo.
Transparencia, absolutamente transparencia. Y para eso están las autoridades que en su momento estuvieron al mando de nuestro país, y también las actuales. Pienso que deben dar una explicación al país del tema tal cual se trata. No hay que buscarle la exageración, ni tampoco prestarse para que se incluya al Ecuador en un tema de esa naturaleza. Ya hablan, por ejemplo, del Plan Cóndor, o que es algo similar al Plan Cóndor de la década de los 70 y de los 80, y entonces empiezan a crear una historia que no es la correcta. Aquí lo que aparentemente ha sucedido es que la policía de Bolivia pidió un préstamo de material antimotines a la policía del Ecuador y se autorizó. Eso es el tema. Más allá de eso, cómo se empleen esas armas, ese material antimotines, es ya un tema de Bolivia, no del Ecuador. Y aquí tampoco creo que ninguno haya estado bajo las circunstancias de que se asesine, se mate, se haga un plan internacional. Transparencia, absolutamente transparencia. Y para eso está.
Escuchábamos justamente a Fausto Cobo, experto en temas de seguridad, que hablaba respecto a esta denuncia que usted ha planteado también sobre este préstamo. Él yo lo llamó préstamo de que fue autorizado en el país a Bolivia, si es que se llegó a dar, porque todavía no se sabe exactamente si llegó o no a pasar. Ahora, entiendo usted, sin embargo, no solo ha dicho que la demanda debería ir contra Moreno y la exministra María Paula Romo, sino también a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que según usted podrían haber estado involucrados en el supuesto aterrizaje del avión de carga del Ejército de Bolivia en el Ecuador.
Hay cosas, estimada Gisela, que ya son realidades. Existe la carta del general Carrillo solicitando la devolución de esa dotación, así que no son supuestas entregas ni supuestos préstamos. Se realizaron esos préstamos de municiones, de material antidisturbios.
¿Son ilegales ese préstamo, como lo dijo?
Disuasivas.
Yo le
invito a que le invite al señor Cobo a que se entere lo que está diciendo la propia Janine Áñez en Bolivia, porque eso cambia completamente la dinámica de lo que estamos discutiendo. Haber apoyado un golpe de Estado no es lo mismo que apoyarse bilateralmente entre países. Haber facilitado la represión contra el pueblo boliviano no es lo mismo que apoyar a un país hermano. Hay cosas muy claras, hay diferencias muy claras, y creo que eso es lo que
pero
justamente
también usted como abogado,
la Fiscalía por su lado, imagino, y la Asamblea por el suyo, en cada uno guardando sus competencias, tienen que investigar.
Asambleísta, pero Fausto Cobo decía que lo que haga Bolivia con ese material que fue legalmente, según lo que dice, estoy repitiendo las palabras de Fausto Cobo, lo que ese préstamo, que es completamente legal, dijo él, a Bolivia, que se pudo haber dado, no tiene nada que ver con lo que haga Bolivia con ese material dentro de su país. Ecuador no tendría nada que ver. ¿Usted qué opina como abogado? Ya no como asambleísta, como abogado.
Esa no es de ninguna manera la forma de analizar estas circunstancias. No estamos hablando de cooperación entre dos gobiernos democráticamente electos. El de Ecuador sí, a pesar de sus errores, era democrático. El de Bolivia no. Se estaba gestando un golpe de Estado. Y ahora es la misma dictadora la que reconoce cómo se hizo y qué se hizo. Lo que se estaba permitiendo es que ellos tengan con qué dotarse para poder reprimir a la ciudadanía. Insisto, se está queriendo confundir las cosas. Estamos hablando de un país que sin ninguna razón y sin ninguna intención, por los actos de su gobierno, acaba vinculándose en un proceso de golpe de Estado. Eso no es de ninguna manera lo que plantea el señor Cobo. Yo tampoco le vería con tanta sencillez a esto de prestarse de esta manera dotación y armamento. Yo no entiendo por qué entonces no han salido quienes corresponden a explicarnos cuál fue el procedimiento legal que se utilizó, dónde está la devolución de esas municiones, o si es que en todo caso se pagó por ellas, a pesar de que eso debía haber merecido un procedimiento jurídico completamente distinto. Nada de eso ha sucedido. Lo han mantenido oculto. El ex general Altamirano dice que él desconocía el aterrizaje del avión del Ejército de Bolivia. Dice que se habría llevado a cabo por entidades administrativas, es decir, se manejó a otro nivel. Y ya estamos viendo noticias de prensa en donde se está estableciendo quiénes hicieron los acuerdos y directamente con quién discutieron. Así que entonces, ya nos vamos a ir robusteciendo de esas verdades que son tan necesarias para el país.
Me imagino entonces que la demanda se ampliará a otras autoridades, me imagino, no solo al expresidente Lenín Moreno y a la exministra María Paula Romo, sino también, como usted lo había planteado, la posibilidad de demandar también a quienes estaban a cargo, ya sea en la policía o las Fuerzas Armadas.
La denuncia es una noticia criminis, después ya pasa a manos de la fiscalía y será la fiscalía la que vaya concatenando los hechos y los responsables. Por ejemplo, se está hablando del agregado de Bolivia en el Ecuador, se está hablando de una ministra que estaba encargada, no tengo pleno conocimiento de qué cosas, pero que se reunió en Estados Unidos con el presidente Moreno y con la ex ministra María Paula Romo. Tendremos que solicitar, y será la fiscalía además, dentro del ámbito de sus competencias, la que tiene que ir robusteciendo esta denuncia. Si el gobierno explica las cosas que seguramente no va a poder explicar, me refiero al gobierno anterior, pues la fiscalía tendrá que actuar como corresponde. A nosotros nos quedan muchísimas dudas y sobre todo el no investigar es algo que no podemos permitirle al país.
Le agradezco muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado.
Gracias, es un placer.
Una buena tarde. Agradecemos a Fausto Jarrín, asambleísta por UNES. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informado.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Llegó la nueva Chang'an Hunter, una camioneta perfecta para el trabajo duro, para las tareas fuertes, con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y amplia cabina tecnológica. ¿Qué esperas para sentir el poder para desafiarte? Pruébala en nuestros concesionarios autorizados. ¿Estás en apuros por falta de asistencia automotriz? Esto dejó de ser un problema. Con la nueva app de Aseguradora del Sur tendrás asistencia al instante. Y si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur, solicita tu cotización en autotal.aseguradoradelsur.com. Ya está aquí Pícaro Resto Grill. Sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido que te hará sentir en la gloria. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, La Floresta. Reservas al 099-07-40000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Volvemos con Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Jonathan Caicedo no representará a Ecuador en las Olimpiadas. El ciclista no correrá por el país en la prueba de contrarreloj individual de los Juegos Olímpicos de Tokio. Caicedo, quien es parte del equipo profesional EF Pro Cycling Nipo, no participará por motivos personales. Así lo confirmó el comercio Santiago Rosero, director deportivo de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo y quien fue electo recientemente como presidente de ese organismo. Jonathan Caicedo, por motivos personales, desiste de ir a Juegos Olímpicos. Entonces, en primera instancia están Richard Carapaz, Jonathan Narváez, Jefferson Cepeda y nos falta ahora conseguir el reemplazo para la prueba de contrarreloj individual, dijo Rosero. Buscaremos una persona que puede estar en la contrarreloj, añadió. Para la prueba de ruta están dos corredores principales y un suplente, que son Carapaz, Cepeda y Narváez. Ahora buscaremos a un hombre para la contrarreloj individual. Hemos conversado con varios corredores. No a todos interesa estar en la línea de partida de una contrarreloj individual, porque es una prueba muy difícil, que no se nos da muy bien en los latinos. Estamos buscando a la persona que puede estar ahí presente, explicó el directivo.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte. Con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga, con el balde recubierto más grande de su segmento. Amplia cabina tecnológica y asientos posteriores 100% abatibles. Nueva Chang'an Hunter por $26,990 o cuotas desde $394, incluido impuestos. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados. Chang'an, calidad sin rivales.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
No, dejé las llaves adentro del auto.
¿Qué? ¿Otra vez?
A ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
Pide un taxi.
Epa, y con esa actitud te vas a quedar soltera.
Estar soltera está de moda.
¿No piensas ayudarme?
Tengo 5 palabras para ti. App de aseguradora del sur.
Uy, cierto, gracias.
Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de aseguradora del sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Millennial, si aún no eres cliente de aseguradora del sur,
consulta información en www.aseguradoradelsur.com.
Ya tengo que hacerle mantenimiento a mi Toyota. ¿Será que le llevo a la mecánica de la esquina? Como que no me da confianza. ¿Y si le llevo donde dijo mi primo? No, mejor no. A su carro le dejaron sonando raro. ¿Y ahora? ¿Dónde le llevo?
¡Hey! No lo pienses tanto. Confía tu Toyota en manos de quienes saben cómo cuidarlo. Solo en los talleres autorizados contamos con repuestos genuinos, la mejor tecnología y mano de obra experta. Agenda tu cita hoy mismo. Tu Toyota siempre en las mejores manos. Visítanos en nuestros concesionarios, importadora Tomebamba, Toyo Costa y Casabaca. Toyota es Toyota.
Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia.
En Pícaro, a la hora de almuerzo, los niños comen gratis. Las noches de jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo.
Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta. Reservas al 099-074-0000.
Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Carlos, ¿cómo va ese futuro empresario?
Futuro no. Con mi crédito digital de Alianza del Valle, hoy mismo arranqué el negocio.
Pero, ¿y los trámites? ¿Cuándo fuiste a la agencia?
¿Qué agencia, Manuelito? Con el crédito digital, Alianza del Valle está en tu celular o en tu compu. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático, siempre y cuando tengas un buen historial crediticio.
En Alianza del Valle, creamos crédito digital de hasta $120,000, sin garante, sin hipotecas y sin salir de casa. Todo desde tus dispositivos. Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
FM Mundo. Siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Desde el 2012 en Ecuador existe una prueba para acceder a los cupos de instituciones de educación superior públicas del país. Este martes el secretario de Educación Superior, Alejandro Rivadeneira, anunció que se elimina el examen de acceso a la educación superior EAES. Y en su lugar habrá una evaluación que medirá competencias y habilidades. Escuchemos lo que dijo.
Iniciamos la transformación de la educación superior del Ecuador y lo haremos de manera ordenada, progresiva y en conjunto con todas las universidades y escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos, precautelando el derecho a acceder a la institución y carrera de tu preferencia. Considerando que el periodo lectivo del segundo semestre de 2021 está por iniciar y desde luego bajo nuestra propuesta de transformar y modernizar el sistema educativo, eliminaremos el examen de acceso a la educación superior EAES y en su lugar habrá una evaluación que medirá competencias y habilidades. Transformar tendrá ese objetivo. Adicionalmente, tomaremos un test de orientación vocacional que te permita tener una idea clara del campo en el que podrás tener un mejor desenvolvimiento académico y laboral. Y así apuntalar este maravilloso proyecto de transformar la educación superior y dar una respuesta a los anhelos de nuestros jóvenes.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Vamos con la información internacional. El Comité Nacional del Paro, principal convocante de las protestas que comenzaron el pasado 28 de abril en Colombia, anunció este martes la suspensión temporal de las movilizaciones después de casi 50 días. El representante de esta organización, Francisco Maltés, indicó que esto no implica el fin de las manifestaciones. Las autoridades sanitarias de Chile informaron este lunes que prohibirán las segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca en hombres menores de 45 años, los mismos quienes complementarán la vacunación con los antígenos de Pfizer. A partir de esta semana, según el Ministerio de Salud de ese país, esto se debe a la confirmación de un caso de trombosis en un joven de solo 31 años. Aquí concluimos la información de Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Soy Gisela Bayona. Nos vemos el día de mañana con más noticias en Notimundo a la Carta.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Hugo Saavedra y Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar, Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Este programa llegó a ustedes gracias a la nueva camioneta Changan Hunter. Siente el poder para desafiarte.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.